Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde La Penúltima Casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama el pitch. Bienvenida, bienvenido a una nueva semana en el pitch. Estoy súper contenta, primero, porque estamos en el estudio Nexos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y segundo, porque mi entrevistado es un ex compañero. Estudiamos juntos en la Lenin, estudiamos juntos luego en la universidad, acá mismo. Así que estoy súper feliz, estamos en familia hoy. Claudio Peláez es fotógrafo, es realizador audiovisual y es periodista también. Así que para mí un placer recibirte hoy, Claudio, en el pitch. Bienvenido.
Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por esa presentación. Así, muy contento de estar aquí, bueno, contigo, con Ariel, que está acompañando aquí en todo el tema de la operación. Bueno, FECON es casa y me agrada mucho ver cómo ha cambiado todo y bueno, ver que tienen todo tan lindo así y con tantas cositas, ¿no? Ojalá y nosotros hubiésemos tenido todo esto como estudiantes para...
Desde que estuvimos nosotros, así que nos graduamos tú en el 2014 y yo en el 2015, ahora. Pocos años, pero muchos cambios.
Sí. En 6 años, a ver, bueno, 7 años para mí, 6 para ti, ¿no? Yo creo que... Como pasan cosas, ¿no? Uno parece que no, pero sí.
Así mismo.
Pasan muchas cosas.
Claudio, para los que no te conocen, nosotros tenemos este nombre, el pitch, y lo hacemos como una sección al inicio donde el entrevistado pues hace su presentación de qué es, qué hace, para quién, qué ofrece. Así que cuéntanos, el micrófono estudio, ¿quién es Claudio Peláez?
Bueno, yo soy un luchador. Me gusta siempre verlo así, ¿no? O sea, me gusta esa palabra de luchador, de, o sea, que es algo que los cubanos y las cubanas, ¿no? Tenemos como una premisa de estar todo el tiempo haciendo cosas, emprendiendo. Pero bueno, ya aterrizando un poquito en qué se traduce para mí ser un luchador, pues yo soy, como tú decías, soy realizador audiovisual. Me gradué de periodismo aquí en la Facultad de Comunicación en el 2014. Ya como desde segundo o tercer año de la carrera yo venía incursionando un poco en todo el tema del mundo audiovisual, de la fotografía. Y nunca pensé que eso fuese a ser a lo que me dedicaría en el futuro y lo que hago hoy, ¿no? Y bueno, ahora mismo para mí... El tema de la fotografía, del audiovisual, pues además de ser mi pasión, es lo que me invita a estar todo el tiempo pensando en cómo crear y perfeccionar mi emprendimiento, mi negocio, en verlo ya también desde una perspectiva más comercial, ¿no? Más de negocio, más de emprendimiento y pues eso... Hoy la fotografía y el audiovisual pues son también los que me ayudan a eso, a ganarme el pan de cada día.
Tu negocio se llama Claudiovisual Producciones.
Claudiovisual Producciones.
Y empezó en 2017 más o menos.
Pues sí, Claudiovisual Producciones es algo que está latiendo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que yo lo inicié desde 2016-2017, así de manera seria, ¿no? Cuando le pedí a un amigo que me hiciera un logo para Claudiovisual Producciones y bueno, ya le creé su página en Facebook y empecé a firmar muchos de los videos que realizaba. Empezaba a ponerle... el nombre de Claudiovisual Producciones.
Claro, ya la ¿no? marca.
Exactamente. Recuerdo que a muchas personas no les gustaba el nombre porque, es decir, era como que muy yoísta, ¿no? O sea, muy para mí, muy... Pero eso es algo que a mí me gusta, y me gusta ver también que otras personas lo hagan, ¿no? Me gusta que las personas también muestren su individualidad desde los negocios que hacen.
¿Eres tú solo en Claudio Visual?
En estos momentos sí, ¿sabes? Independientemente de que a veces...
colaboro.
Exactamente, y me uno con otros amigos y amigas y bueno, y hacemos algo más colectivo, porque a veces hay trabajos que así lo requieren, ¿no? Hay trabajos que a veces son más grandes y precisan de más personas. Pero por ahora, digamos, soy yo solo haciendo muchas cosas. Pero bueno, el futuro siempre es crecer un poquito más y también ser algo, un proyecto más colectivo y que otras personas también puedan ver en Claudio Visual Producciones un espacio en el cual trabajar, en el cual crear. Pero bueno, ahora mismo eso es algo que tengo en perspectiva, ¿no? Y yo siento que también... el mismo tiempo te lo va pidiendo y que muchas otras personas te vayan conociendo, claro, y vayan también apostando por tu trabajo, te va dando un poco de energía para ir pensando en eso, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso que voy a dar? ¿Tengo las condiciones para ser un poquito más grande, sabes? De ser un colectivo más grande. Pues eso, ¿no? Yo creo que el tiempo te va llevando indiscutiblemente a pensar en crecer.
¿Tiene relación tu formación como periodista con tu negocio actual? O sea, ¿cómo ha influido y en qué te ha ayudado a ser periodista para lo que estás haciendo ahora mismo?
Yo creo que sí, de toda la vida y desde todo momento que empecé a tener una cámara en la mano, mi formación de periodista ha sido fundamental, porque casi todo lo que yo hago tiene un corte documental, ¿sabes? Independientemente de que en algún que otro momento hago trabajo más publicitario, más comerciales o fotos, ¿no? Pero las personas sobre todo acuden a mí porque ven en mi punto de vista y en mi estilo esa formación de periodista que yo tengo. O sea, esa manera también de acercarme a las personas, acercarme a la realidad. Y eso está ahí, ¿sabes? Y porque además es algo que me interesa mucho, ¿no? Me interesa documentar la realidad, me interesa dejar un testimonio de lo que estamos viviendo. Y sí, ¿sabes? Sin duda el periodista está ahí en todo momento.
Claro. Hay algo que está muy vinculado con esto, me parece, y que siempre está como muy de moda también en la comunicación digital, que es el storytelling, y es esto de contar historias, y que yo creo que la formación periodística te permite las herramientas para poder hacerlo con facilidad. Pero mucha gente que quiere hacerlo, que quiere contar historias, porque es una manera efectivamente de conectar, de que las otras personas como que logren identificación con lo que están diciendo, pues no saben cómo hacerlo. Y yo creo que las historias se pueden contar desde el texto, pero también desde las fotos o desde los videos, como tú seguramente haces. ¿Qué consejos les darías a las personas, digamos, que quieren contar historias desde sus marcas para hacerlo de forma visual?
Ya, esa es una pregunta súper difícil, porque, ¿sabes? El hecho también de uno ser periodista no te garantiza también que seas un buen contador de historias, ¿no? Hay quien lo hace de una mejor manera que otro, hay quien no es periodista y tiene mucha sagacidad y mucha picardía para contar historias, y el consejo para quien quiera contar historias desde sus marcas personales...
O comerciales, desde sus,
claro,
negocios.
La cuestión para mí en todo está siempre en el conflicto, ¿no? En el conflicto que pueda tener cada historia y cómo desarrollar ese conflicto y cómo mostrarlo. Hay que buscarle siempre un conflicto a todo, ¿sabes? Un conflicto que puede ser, que puede tener un desenlace positivo, pero bueno, claro, desde lo comercial y la publicidad siempre se va a buscar cómo encontrar un enlace positivo, ¿no? Pero creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que, y eso es algo que marca siempre a todas las historias, ¿no? Y los dramaturgos y quienes cuentan historias siempre están buscando eso, el conflicto. Cuando encuentras el conflicto, pues...
A partir de ahí,
exactamente, tienes una introducción, un desarrollo...
Voy a anotar eso.
Un desenlace. Sí, es que... O sea, yo pasé un curso de storytelling en su momento con unos amigos que vinieron aquí a Cuba y eso fue algo que también nos cambió la vida a muchas de las personas que pudimos estar en ese curso y nos ayudó a contar las historias de otra manera, ¿no? Y ver qué había más allá, ¿sabes? Porque... Hay que estar como lo más actualizado posible para poder llegar al público, ¿no?
Yo creo que también tiene mucho que ver con, perdona que te interrumpa, con lo que hablábamos fuera de los micrófonos antes de comenzar, que es la creatividad.
Uh-huh.
Eso de ponerle chispa y buscar esas soluciones, ¿no? Que no te las den fácil.
Exactamente. El reto siempre es ese. Yo creo que no existe en... Ni narradores buenos, ni narradores malos. Si no hay historias buenas, y hay historias malas. Y a veces los narradores buenos hacen historias malas.
Claro.
Y los que son considerados narradores malos a veces hacen historias buenas. Entonces uno no puede estar todo el tiempo sintiéndose infalible, ¿no? Porque yo creo que al final... Como uno está todo el tiempo creando, tiene que saber que a veces hay momentos donde no todo nos sale bien y no todo sale como uno quisiera. Y eso hay que aprenderlo. Y también desde la humildad de estar mirando a quienes están haciendo alrededor de nosotros para aprender de ellos, o sea, de la competencia. El tema de estar creando todos los días tiene ese reto, ¿no? De que... A veces sí y a veces no te sale bien.
Desde tu ojo crítico y profesional, ¿cómo es, digamos, la fotografía de los negocios cubanos actualmente? O sea, ¿ves que están más o menos parejos, que se está trabajando en eso, que falta mucho por educar, que quieren invertir en ello, que no? ¿Cómo lo ves tú desde tu ámbito profesional el tema este de la fotografía y la visualidad en general de los emprendimientos cubanos?
Yo veo que hay muchos negocios que lo toman muy en serio, ¿no? O sea, sobre todo veo, sobre todo los negocios más, digamos, por decir, más grandes o que más tiempo tienen dentro del ámbito público, ¿no? Cubano, lo tienen muy en cuenta y lo tratan de hacer lo mejor posible y, o sea, con unos resultados increíbles. Sin embargo, hay otros que quizás no tanto, ¿no? Que son más una foto con el móvil y no dedican una sesión de fotos a fotografiar sus productos, a mostrarlo, y creen que ya que con el móvil ellos mismos ya están solucionando un problema. Y no está mal. Es decir, lo que pasa es que eso no es todo. Yo creo que desde el punto de vista, ¿sabes?, de tener el negocio como algo serio, pues yo creo que uno de los cariñitos que siempre hay que darle al negocio es preparar una sesión de fotos con un fotógrafo, un especialista que les ayude a vender su producto, a mostrarlo a la audiencia. Y los resultados siempre son otros, ¿sabes? Yo creo que cuando yo he tenido la oportunidad de hacer fotos para negocios, las personas siempre terminan muy complacidas, ¿no? O sea, porque...
Y sorprendidas. A veces uno no se da cuenta. Uno piensa que, sí, ¿no? Quedó bien, la foto se ve bien. A mí me gusta cómo veo las fotos. Y sin embargo, cuando ves la diferencia con un trabajo profesional, es cuando sorprende, ¿no?
Exactamente. Y nosotros los fotógrafos y fotógrafas estamos todo el tiempo lidiando y luchando contra el móvil, ¿no? O sea, nosotros en todos los ámbitos de la vida estamos ya... Es decir, y eso también hay que entenderlo, y no es que esté bien o esté mal, es que es una realidad, ¿no? Eso, o sea, en una boda tienes que lidiar con la gente filmando, ¿sabes?
Desde el móvil.
Exactamente, y metidos en el plano, y, ¿sabes? Y nada, yo creo que también parte del trabajo de nosotros hacer lobby, ¿no? Para nosotros seguir ganando...
Educar.
Exactamente, espacio y hacerles ver a las personas que a veces es un poquito caro, pero vale la pena para tu negocio, ¿no? Y en un momento como este, que lo hablábamos fuera de aquí de grabación, de récord, estamos también en un momento complicado desde el punto de vista económico para algunos negocios, ¿no? Y bueno, yo creo que el momento es complicado también para todo el mundo, y los fotógrafos también tendrán que saber lidiar con eso y hacer quizás paquetes un poquito más económicos, para también mantenerse a flote, ¿no? Pero bueno, creo que el principal reto está en eso, en alfabetizar a los emprendedores y emprendedoras de cuán importante es la visualidad de su negocio. Y tratar de mirar las buenas experiencias que hay aquí también, que son no son pocas, son muchas, ¿sabes? Pienso en Mandao, pienso en
que estuvo aquí.
En Clandestina, pienso en un pequeño negocio ahora que se llama Item, que yo estuve trabajando para ellos, que son muy jovencitos, creo que llevan 3 o 4 meses. Y ellos, ¿sabes? Desde el principio han tenido bien claro que necesitan una visualidad a la hora de mostrar sus pullovers.
Claro.
Y necesitan un profesional detrás, ¿no? Entonces, ¿sabes? Hay personas que sí tienen claro eso desde el principio y juegan también con los presupuestos que tienen en función de eso. Y bueno, siempre están los grandes negocios que desde la arrogancia creen que no les es necesario. Y bueno, nada, el tiempo dirá.
También yo creo que hay algo que es que durante las crisis, por lo general, todo el mundo recorta comunicación, recorta marketing, recorta diseño, recorta fotografía. O sea, todo ese tipo de alguna forma, herramientas intangibles que tú no puedes ver o que medir cuál es el retorno de ellas se hace complicado. Por lo general, los negocios tienden a recortarlo durante las crisis, ¿no? Pero sin duda, el que se da cuenta de lo beneficioso que es esa inversión y lo que te puede traer, y yo creo que además hemos visto durante la pandemia también negocios que se están enfocando en su trabajo visual. Porque además hay un crecimiento, por ejemplo, de Instagram, que es una red social muy visual, y que de pronto mucha gente está interesada en hacer fotografías de productos o de su equipo de trabajo, ¿sabes? Y mostrar... Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esa máxima, puedes estar de acuerdo con ello, ¿no? Pues, pero definitivamente tiene un punto ahí que es importante saber por qué se dice, porque claramente la primera impresión que llega a las personas, que hoy casi siempre es desde las redes sociales, pues es visual.
Sí, sí. Sin duda alguna, la imagen hoy tiene una relevancia, ¿sabes? Como quizás nunca antes lo tuvo, porque estamos todo el tiempo frente a una pantalla y estamos siendo todo el tiempo bombardeados por pantallas, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese medio, o sea, hay que aprovechar las pantallas y comunicar a través de las pantallas, y la imagen tiene ahí un protagonismo, ¿sabes? Como nunca antes.
Ahora, tema espinoso, los videos. Por lo general, todo el que me habla de videos a mí me dice, o los videos míos no tienen alcance, o no sé cómo hacer videos, o de pronto yo hago el video que me parece súper, pero la gente como que no conecta y no termina de ver el video. Entonces ahí yo creo que hay varias cosas. Primero, que es importante que, me parece a mí, que los emprendimientos se ejerciten en hacer videos, porque justamente las redes sociales, decíamos ahorita fuera de los micrófonos, así que no está acá, que le dan mucha más relevancia ahora a los videos. Vemos con el auge de TikTok, de pronto Instagram haciendo los Reels, de pronto YouTube haciendo los Shorts, y en general los videos como que están tomando mucho auge, y es importante, pues yo creo que aventurarse a hacerlos, pero de pronto lo hacen y surgen este tipo de problemas. No sé, de ahí ayúdame a entender un poco y dime primero qué tú crees que necesita un video para que enganche o para que la gente continúe viéndolo y no lo deje ahí a medias. ¿Tú crees que desde Cuba los videos se pueden, o sea, triunfan con tus videos? ¿Tienen buenas visualizaciones en las redes? ¿Cómo tú ves este asunto?
Mira, eso es el tema de los videos es bien...
Sí, es medio espinoso porque es complicado.
Es muy complicado y es muy impredecible al mismo tiempo. Yo he hecho videos para un Cuba que han tenido 144.000 reproducciones, ¿sabes?
Wow.
Que tú dices, ¿entiendes? ¿Cómo es posible eso, ¿no? ¿Cómo es...? Claro, lo hemos puesto nativo desde Facebook, ¿no? Ya cuando lo se ubican en YouTube es más complicado. No sé, YouTube desde aquí es muy difícil levantar un YouTube desde aquí, siento yo. Yo siento que en nativos en Facebook caminan mucho, mucho, mucho más. Sé por qué o tengo una noción de lo que puede ser, pero la realidad es esa, ¿no? Que desde Facebook caminan mucho más.
No, igual la gente está en Facebook. Entonces, de pronto, que a lo mejor tú le pongas un enlace para llegar a YouTube, ya es otra cosa.
Exactamente, ¿sabes? Siempre ha tenido que ver con eso, ¿no? Como que la gente está en ese ecosistema que es Facebook y no quiere salir a otro, ¿no? Entonces, están ahí y les cuesta trabajo salir. Y bueno, y desde Cuba, ahora es que viene a haber un poquito más de conexión, pero hace 3 años era mucho más difícil. Igual la gente sigue cuidando sus megas de conexión, y eso también hay que entenderlo, independientemente de que es un poquito más accesible que hace, no sé, 6 meses atrás, por todas las ofertas que han existido, pero todavía las personas siguen cuidando sus megas, ¿no? Yo cuido mis megas como oro. Yo cuando entro a YouTube es para ver un video
puntual.
Exactamente, y tengo configurado para que se vea en baja resolución, para que no me consuma muchos megas, ¿sabes? Entonces, todavía nosotros los cubanos, para entrar a YouTube nos cuesta mucho trabajo. Y bueno, y para ver videos en sentido general. Pero, Katia, no sabría decirte realmente cuál es la fórmula para lograr que un video tenga impacto. Yo creo que para mí las fórmulas de lograr impacto siempre son la sistematicidad. O sea, para mí la sistematicidad tiene que ser algo bien serio, ¿no? Si vas a hacer videos, pues nada, el primer video que subas a lo mejor tiene 10 reproducciones, pero ya el segundo tiene 20 y el tercero tiene 30. Y el público, ¿no? Y la audiencia va entendiendo que tú estás haciendo video y que tú estás enfocándote en algo y que no es algo que hiciste por entusiasmo, ¿no? Independientemente de que pueden haber fenómenos virales, ¿no? O sea, como las felpitas de Lili, que de pronto eso puede volverse un video, ¿no? Pero, es decir, cosas muy puntuales que se hagan viral, bueno, si le das la pata a la lata, mira...
Claro, que por lo general escapa cualquier planificación
Exactamente, que tú nunca sabes, a lo mejor crees...
No puedes creer pensando en eso, diría yo.
Porque no, es decir, a mí me ha pasado que yo digo, ño, con este video sí la vamos a partir y sí vamos aquí, y tú verás que eso se va a volver viral y que la gente lo va a ver cantidad... Y cuando vemos a ver, el video no pasa de 200 reproducciones. No, qué clase. Y de pronto otro que no pensábamos que lo iba a hacer, pues sí. O sea, está mandadísimo y tiene no sé cuántos compartidos. Y tú ves que todo el mundo está hablando de él y todo el mundo. Entonces tú dices, nada, es un fenómeno impredecible. ¿Sabes? Y te digas, no, porque no hay un equipo de comunicación detrás, no, pero he estado en lugares donde tenemos un equipo de comunicación detrás, donde todo el mundo está pensando, donde creemos que estas son las etiquetas que hay que usar y al final no logra el impacto que queremos. Entonces, para mí, es la sistematicidad, ¿sabes? Es la sistematicidad y el no desanimarse, ¿no? El no tirarte al piso porque a lo mejor este video hoy tenga 10 reproducciones o mañana tenga 5, ¿entiendes? Hay que ser sistemático. En este mundo de hoy hay que ser muy sistemático porque las cosas son de tan fácil acceso, ¿sabes? Si tú accedes a crear tu propio contenido y a ser tu propio productor de videos, que al mismo tiempo eso, o sea, tiene todas las condiciones para desmotivarte lo más rápido posible. Claro. Entonces,
sí, es ese tema de lo efímero que son los contenidos.
Exactamente.
Que es bueno y es malo a la vez. Porque te sale algo mal y en un mes nadie se va a acordar. Uh-huh. Pero te sale algo bien y en un mes tampoco nadie se va a acordar.
Exactamente.
O sea, que yo creo que es un arma de doble filo.
Exactamente, sí. Hay tanto contenido en las redes que todo es así. Bueno, tú lo vemos todo, ¿sabes? En un año que llevamos, ¿cuántos temas no han habido en la agenda pública cubana, ¿sabes? De las redes sociales. Todas las semanas hay un tema que hablar. Todas. Y ya la gente no se acuerda. O sea, ya las felpitas de Lila, ya pasó. Las felpitas de Lila.
Exactamente.
O sea, ya pasó lo de las felpitas de Lila, de Lili. Todas las semanas hay un tema dentro de la agenda pública cubana así, con una velocidad increíble y con una volatilidad increíble. O sea, entonces,
exacto, como mismo llega, se hace viral, todo el mundo habla sobre eso.
Exactamente.
Una semana después.
¿Sabes? La audiencia lo digiere todo tan rápido que es increíble. O sea, así en 24 horas te vuelves trending topic. Bueno, lo de Lili, bueno, ¿sabes? Lo de Lili fue una cosa increíble. En un día todo el mundo está hablando de Lili.
Y memes y artículos.
Exactamente,
y
de pronto era como que Lili.
Incluso las marcas y los emprendimientos sumándose.
Exactamente.
A esta tendencia, que también es interesante.
Claro, porque hay que aprovechar, ¿sabes? Tú dices, me monto en este vagón y por aquí me voy a ver qué puedo sacar. Y está bien, eso es parte del juego. Pero ya al otro día tienes que estar, ¿sabes? Ya conectado con, o sea, con otro tema y es así.
Hay que adaptarse, viendo, porque a veces incluso las personas hacen sus calendarios, ¿no? Nosotros hablamos de mucha planificación y mucha estrategia y tal, tú haces tu calendario, pero sucede algo en el medio de eso y lo que tienes planificado, a lo mejor incluso que ya lo tienes automatizado para que se publique, de pronto no va.
Uh-huh.
De pronto puede crearte una crisis o una situación de rechazo o pierdes una oportunidad de sumarte a una tendencia que también puede ser interesante y puede ayudarte, pues como a obtener más visibilidad, ¿no? También.
Ah, así es, sí.
Claudio, vamos a salir un poquito porque tú eres un poco una persona multifacética, vamos a decirlo así. Tú hiciste un podcast. Un podcast, además, que sonó durante la cuarentena, sobre todo 2020. Yo creo que dos temporadas,
uh-huh.
50 o algo episodios cada temporada.
Exactamente.
Un podcast está desligado de la parte visual, pero también yo creo que incluye un poco toda esa faceta tuya como comunicador, ¿no? ¿Por qué comenzaste a hacerlo y qué beneficios te reportó? A nivel de emprendimiento, de negocio o personal.
El podcast viene por la necesidad, como decía, de lo que hemos estado hablando de...
El podcast se llama, espérate, vamos...
7 minutos.
¿7 minutos?
Sí, en un minuto, es decir, de la primera temporada se llamó 7 minutos de tu
cuarentena.
Exacto. Y la segunda temporada se llamó 7 minutos más. Y ya después, bueno, varias personas me han como que contactado, varias instituciones me han contactado porque han querido hacer también podcast, es decir, enfocado entonces... ¿sabes? Hicimos uno con OddFan que se llamaba 7x7, que hablaba un poco de cómo el bloqueo uh-huh. afecta a las mujeres. Y hicimos uno con Acocan, ¿sabes? Que igual hicimos que eran 7 minutos, ese sí lo llamamos 7 minutos más, pero con un enfoque desde Acocan, ¿no? Entonces varias personas después de haber nosotros hecho los podcasts, ¿sabes? Se han llegado y nos han dicho, oye, queremos hacer durante este evento queremos hacer unos podcasts, ¿tú crees que nos puedas ayudar? Y bueno, sí, ahí yo siempre dispuesto y siempre negociamos, ¿no?
Claro.
Sí, no es, siempre negociamos un precio por los podcasts, siempre, ¿sabes? Hacemos ahí un tipo de negociación para las dos partes salir beneficiadas y porque al final también es tiempo que yo estoy invirtiendo, son...
No, recursos.
Exactamente, recursos. Entonces... no está mal, ¿no? Que sea una negociación y que eso tenga un precio, ¿no? Entonces, bueno, nada, 7 minutos surge a principios o mediados de abril del 2020 cuando entramos en esta etapa de cuarentena férrea, donde no podíamos salir de la casa, donde todos nos estábamos preguntando qué iba a pasar con nuestras vidas. Y yo, o sea, para mí siempre importante es dejar un testimonio de lo que estamos viviendo, o sea, de lo que estoy viviendo yo, de lo que estamos viviendo como sociedad. Y yo creí que la manera de hacer eso eran los podcasts, ¿no? Y empezamos en ese momento, María Carla, que era como la productora del espacio, o sea, nos unimos e hicimos esa primera temporada donde nos lanzamos a eso, en una especie de herramienta antropológica. 7 minutos de tu cuarentena era ese espacio para saber cómo las personas estaban viviendo su cuarentena, qué estaban haciendo, y al mismo tiempo ayudar a quienes escuchaban el podcast a encontrar otras herramientas para vivir esos momentos tan difíciles de estar dentro de cuatro paredes. Y
¿a quiénes entrevistaste?
Bueno, ahí imagínate, la primera temporada fue de 50 capítulos, o sea, y todos los días sacábamos un capítulo, todos los días, que duraban casi siempre más de 7 minutos, ¿no? Lo de 7 minutos fue un pretexto para eso, para conversar con las personas. Pero entrevistamos desde Fran Fernández, Luis Alberto García, son tantas personas que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, o sea, fueron personas, Calviño, Patricia Arés, Roberto Zurbano, teníamos ahí una... Sí, lo que me gustaba de eso era que habían personas muy diversas, ¿no? Desde intelectuales hasta emprendedores, hasta líderes comunitarios. Entonces, o sea, y yo creo que también defendíamos un poco eso, ¿no? Que fuera diverso, y las personas también que escuchaban nos pedían también eso. Oye, pero no entrevisten solamente a los artistas, entrevisten también a otras personas que están... ¿sabes? Ayudando a los viejitos en las farmacias, en las colas, ¿sabes? Y yo creo que eso lo escuchamos y lo entendimos, y a partir de ahí también empezamos a entrevistar a otras personas que realmente estaban...
A nosotros nos pasó algo similar con la temporada 1 del podcast, que entrevistamos a emprendedores de éxito en Cuba, y en las encuestas al final de la temporada las personas nos decían: extraño ver a alguien más cercano a mí, ¿no? Que esté como en un espacio donde yo pueda identificarme más. Y entonces esa fue una lección que aprendimos, ¿no? No solo es ver a esas personalidades, digamos, o esas personas de éxito, sino también personas que están,
claro,
en una situación.
Exactamente, y porque, ¿sabes? Esto, y es lo que yo siempre defiendo, estos momentos son momentos también de documentar momentos de la vida de quienes están emprendiendo. O sea, de aquí a 5 años, esta entrevista tiene un valor doble, ¿sabes? Porque a lo mejor de aquí a 5 años esa persona se vuelve una persona de éxito, y volver a esta entrevista es, ¿sabes? Tiene un valor grandísimo.
¿Tú recomendarías a otros emprendedores o personas o marcas que crearan podcast? ¿Te parece que es una herramienta que puede conseguir determinados objetivos dentro de un negocio o dentro de una empresa?
Mira, yo creo que sí, claro que sí. Es decir, todo lo que sirva para comunicar y que te ayude a estar posicionado dentro de las redes es valiosísimo, ¿entiendes? a mí el podcast me ayudó también a mantenerme en las redes sociales, ¿sabes? Claro. Y a mantenerme en las redes sociales no solamente publicando fotos mías, ¿entiendes? Porque sí, yo puedo estar en las redes sociales todo el tiempo publicando fotos mías todos los días, pero...
Pero estaba generando valor.
Exactamente, ¿sabes? Pero a mí no me interesa estar todos los días exhibiendo mi cuerpo ni exhibiendo mis rutinas diarias de lo que hago, ¿sabes? Porque... Primero, no me gusta estar compartiendo todo el tiempo mi vida privada. Segundo, mi vida privada no tiene valor para nadie. Yo siento que no tiene valor para nadie. Y tercero, que yo quiero generar un contenido que realmente eso, tenga un valor, le aporte a las personas y que ayude, ¿sabes? Que ayude a las personas a ser, no sé, un poquitico mejor y... Y si eso se logra, pues ideal. Y entonces, yo creo que sí, que el podcast te ayuda a generar ahí un valor extra y te ayuda a mantenerte en redes sociales. Siempre está con la seriedad que lo...
A eso iba, porque al principio dijiste la sistematicidad. Y yo creo que fue algo que caracterizó tu podcast, porque hacer un podcast todos los días,
sí, por favor. No, yo me quería volver loco. sea... Yo me quería volver loco. Había días que no tenía entrevista en la mano y lograba la entrevista 3 horas antes. Y entonces ya ese mismo día, ese mismo momento era a editar, a poner intro, la cuña publicitaria, porque también con... O sea, con la segunda temporada de 7 minutos más logramos tener sponsors, ¿no? Nos lanzamos a proponerle el proyecto a varias personas y varias personas nos ayudaron muchísimo. O sea, me erizo un poco porque una de las personas que nos ayudó fue Juanito Delgado, que fue una de las personas que entrevistamos en la segunda temporada, que nos ayudó, nos ayudó con financiamiento y bueno, y después este año subimos la triste noticia de la muerte de Juanito. Teníamos, a partir de ahí también hicimos, bueno, nosotros nos conocíamos antes, pero a partir de podcast y tuvimos un acercamiento muy bonito y teníamos planes para la próxima Bienal de La Habana, para su proyecto Detrás del Muro, que le íbamos a hacer un documental. De eso, detrás del muro y bueno, nada, ¿sabes? También aprovecho este espacio para agradecerle a Juanito y a todo su equipo ahí detrás del muro que hizo posible que también la segunda temporada de 7 minutos más fuera posible y es eso, ¿no? Yo creo que el podcast fue también un entrenamiento para salir a buscar financiamiento y ver, ¿sabes? Dónde buscar financiamiento. Y también, ¿sabes? Porque, bueno, sabemos en el contexto político en el que estamos que a veces el tema del financiamiento es muy complicado. Y entonces, pues, eso también fue un reto, ¿no? ¿Sabes? ¿A quién le voy a pedir dinero que no levante las alarmas de nadie, ¿no? Y que no se vuelva un...
Y comprometa el producto.
Exactamente, que eso, ¿sabes? Yo también quería cuidar mucho el programa de eso, el podcast de eso, y fue un ejercicio bien duro, pero lo logramos y muchas personas respondieron y logramos, o sea, porque lo otro, es decir, cuando yo proponía el producto, o sea, yo hice un documento, yo le decía, mira, si tú me financias con tanto dinero...
Escuchen y tomen nota. Cojan las mieles aquí.
Yo te voy a regalar una sesión de fotos. Y si me financias con tanto dinero, te doy una sesión de fotos y te doy un video. Y si me financias con tanto eso, te doy 2 sesiones de fotos y 2 sesiones de,
claro,
de video. Entonces, eso, cuando la gente leía eso, también decía, espérate, que no es solamente para que aparezca mi logo ahí, sino también voy a tener una...
Un beneficio real.
Claro. Exactamente. Y eso me, ¿sabes? Me ayudó muchísimo. Y logré enganchar una, ¿sabes? A varios clientes con eso, de los cuales les estoy muy agradecido. Y bueno, y después, ¿sabes? Después logramos consumar las sesiones de fotos, las sesiones de video. Tuve que trabajar como todo un mulo, pero logré lo que quería, que era mantener una segunda temporada de 7 minutos más y, ¿sabes? Y eso, nada. Y a mí me gusta trabajar, ¿entiendes? Es decir, yo no le tengo miedo al trabajo. Y yo creo que eso es algo que también deben tener en cuenta los emprendedores, ¿no?
Claro, o sea, nada es fácil.
Exactamente, y hay que trabajar. Y bueno, y si te gusta trabajar, pues mira, estás en el lugar indicado de emprender. Si no, bueno, hay quienes lo tienen más fácil que otros. Eso es así, ¿sabes? Pero para quienes no lo tenemos tan fácil, lo que nos toca es trabajar y ser muy sistemáticos.
Disciplinados.
Exactamente, eso es lo que nos toca.
Y creativos.
Exactamente. Yo sigo una página en Facebook que se llama Emprender se ha dicho. Independientemente de que a veces tiene un punto de vista un poco capitalista, siento yo, y un poco burgués, ¿no? Pero siempre hay ahí como algunas mieles, ¿no? Y si algo yo he aprendido es que los quienes emprenden, o sea, tienen que sacrificarse el doble que otras personas. No sé, levantarse a las 6 de la mañana, claro, acostarse a las 12.
A veces no hay fin de semana.
A veces no, yo no tengo fin de semana, ¿sabes? Yo a veces no tengo fin de semana, claro, durante un mes y tanto. Y cuando logro tener un fin de semana, lo que tengo de fin de semana es un domingo. ¿Entiendes? Entonces,
así es.
Ya lo que ese domingo sí lo aprovecho, ¿sabes? Ese domingo sí descanso, sí, ¿sabes? Comparto con mi novia, con los amigos.
Desconectas de todo, preocupaciones de trabajo.
Exactamente. Y también trato también de que sea un espacio para generar ideas, ¿no? O sea, y de que sea eso, de que sea un momento agradable de compartir, pero que sirva también para generar ideas.
Interesante. Claudia, me hablabas un poquito de eso antes, pero ahora quiero saber de forma concreta. ¿Planes futuros de Claudio Visual Producciones?
Mira, no quiero ser muy parlanchín en ese sentido.
No, pero adelántanos algo.
Pero yo quiero que el 2022 sea un año decisivo para Claudio Visual Producciones, ¿sabes? Y estoy conspirando en función de eso. Quiero crecer, te lo decía quizás ahí o te lo dejaba entrever, pero yo quiero que en este 2022 Claudio Visual Producciones crezca un poquito más. Y nada, para eso voy a unirme con varios amigos, vamos ahí a tratar de proponernos a varias empresas estatales, de ponerle los productos que tenemos, que, o sea, que son varios. Y nada, quiero que Claudio Visual Producciones tenga un poquito más de impacto en las personas, en las redes sociales y bueno, sin perder tampoco la, o sea, la perspectiva, yo creo que comunitaria, ¿no? O sea, yo creo, a eso a mí me interesa mucho, me interesa poder darle siempre algo a las personas, o sea, a las quienes están alrededor nuestro, y que no sea solamente pensar en crecer sin poder tener algún impacto en las personas.
Me gusta ese optimismo porque hace falta.
Sí, es que, ¿sabes? Yo no tengo otra. Yo no tengo aspiraciones de irme de este país, yo no tengo familia en el extranjero, yo no tengo, ¿sabes? No me interesa por ahora pasar ningún curso, ni ningún posgrado, ni en España, ni en México, ni algo por el estilo. O sea, yo me siento bien aquí, independientemente de todas las problemáticas que puedan existir, de todos los conflictos que podamos tener como sociedad. Pero ahora mismo para mí, ¿sabes? Yo siento que este es un momento para seguir emprendiendo, para seguir haciendo, para seguir creando y para tratar de hacer cosas buenas, ¿sabes? O al menos intentarlo, como te decía. No es que uno haga todo el tiempo cosas buenas, uno también se equivoca, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero al menos tratar de intentarlo.
Déjanos tus canales, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, yo tengo mi Instagram que se llama Claudio Visual Cuba. Normalmente ahí estoy subiendo mis fotitos que hago, mis fotos más documentales, independientemente de que a veces comparto algo que hago de algún que otro negocio. Tengo mi página en Facebook que se llama Claudio Visual Producciones. Y bueno, estoy en Facebook como Claudio Peláez Sordo. Siempre digo el segundo apellido para que mi mamá no se ponga brava ni nada por el estilo. Pero nada, eso por ahora, esos son mis canales y ahí estoy.
Y por ahí te podemos contratar, te podemos...
Sí, por ahí me escriben y sin susto yo respondo, ¿sabes? Que hasta ahora yo soy quien lleva mi comunicación.
Todólogo.
Exactamente, pero bueno, por ahí estoy yo.
Claudio, muchísimas gracias por estar aquí. Además, para mí, además de un placer, ha sido un reto entrevistar a un periodista. No sé cómo lo hice, tú dime.
Eso está súper bien, está súper bien. O sea, yo creo que al final ha sido una conversación súper linda y lo haces súper bien. Yo también, cuando hacía 7 minutos y era periodista, estaba todo el tiempo aprendiendo y tratando de superarme y te agradezco mucho este tiempo. Yo creo que también conversar contigo me ayuda a sistematizar algunas ideas, a pensar en otras cosas. Claro. Por eso también te agradezco tanto que me hayas invitado, que me hayas cedido micrófonos de aquí, de FECON, para conversar contigo.
Gracias a ti, gracias a Carlos Ariel, gracias al Estudio Nexos de la Facultad de Comunicación, a Johan, que está haciendo toda la parte de producción y postproducción de podcast. Así que un placer estar acá con ustedes y para ti que nos estás escuchando. Nos vemos la próxima semana y recuerda llegarte a los canales del Pitch, específicamente a la cuenta de Instagram @elpitch.podcast. Ahí vas a encontrar contenido adicional. Hasta entonces.